El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de nuestra nave y su misión, explorar nuevos mundos desconocidos, nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones. Únete a nuestra tripulación que se aventurará a dejar las áridas dunas de Arrakis para llegar valientemente allá donde ningún ser humano ha ido jamás. Grub 10 es un spin-off de Destino Arrakis sobre todo el universo Star Trek. Preparaos porque activamos el núcleo de curvatura.
Hola amigos de Destino Arrakis, amigos de Warp 10, vamos a hablar del episodio 10, El Ángel Rojo, un episodio donde se revelan algunos de los misterios más profundos de esta segunda temporada de Discovery y vamos a un poco a comentarlos, ¿no? A lo mejor este episodio no se presta a grandes especulaciones, ya digo que son revelaciones sobre lo que han estado planteando. Pero bueno, nosotros, fieles a nuestra disciplina castrense, vamos a comentar el episodio. Tenemos por aquí a Juan. Hola, Juan.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y también tenemos a Miguel. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué
tal? ¿Cómo estáis?
Hoy tenemos la baja sensible de Ángel, así que aprovecharemos para poner a parir a Star Wars.
Cosa que es sencillo, así que tampoco.
Esa pseudo-saga, ¿no?
¿Miguel? Sí.
Sagas menores, que llama Miguel.
Saga menor, de la ciencia ficción.
Muy bien. Pues El Ángel Rojo. Aquí tenemos un episodio, como antes comentaba, fuera de grabación, Juan, un episodio que si ves el avance te desvelan no pocos misterios y que, bueno, y que se adentra pues dentro del misterio más profundo del arco de esta segunda temporada, ¿no? ¿Qué os ha parecido?
Bueno, pues a mí, como tú has dicho, a mí el principio pues me desmoralizó completamente. Yo lo comenté ahí en el grupo que había empezado a verla y antes de las letras ya había estampado el móvil contra la pared con la pesadez de que Michael es el Ángel Rojo y que Michael es no sé qué y que Michael está en la sopa y a ver si la mataban ya. Luego la cosa mejora porque sensiblemente cambia un poquito lo que te esperas, pero bueno. Como tú bien has dicho, es un poquito un episodio de transición, que no es ni aburrido ni nada, está bastante bien, pero un poquito transición a lo que nos espera como final de temporada.
Sí, pero yo lo veo un capítulo completamente inmerso en la trama, en el misterio. A mí me dejó sorprendido que te afectase tanto el tema este de lo de Michael. Yo creo que no es ninguna sorpresa, que muchos ya habían sospechado que se trataba de Michael, el Ángel Rojo, pero a mí sí que me parece que se expone el misterio de una forma muy anticlimática, ¿no? Como sí, así sí. Claro, de, ah, bueno, y que tú eres el Ángel Rojo, de perdona, el gran misterio aparentemente de la temporada, y se resuelve de la forma más tonta, ¿no? Que además es de Tilly de su forma más habitual de, ay, es que perdón que no llame, pero es que como las puertas salen automáticamente a todo esto, tú eres el Ángel Rojo, perdón, o sea... Lo dices así como si nada, y aunque luego tengamos ahí el misterio, alguna otra serie de misterios y de complicaciones a las que se enfrentan, pues yo creo que ese tipo de misterio a lo mejor lo podían haber puesto al final de un capítulo o al menos narrarlo de una forma más efectiva, ¿verdad?
Sí, pero es como ha hecho toda la serie en muchísimas otras tramas, ¿no? Que las ha cortado abruptamente de la manera más tonta posible, porque lo que dices tú, esto hubiese quedado genial si te lo ponen en el episodio anterior, al final del todo. Hostia, mira, que viendo esto es el Ángel Rojo, Michael, y te hubieses quedado, hostia, no me digas. El problema conmigo es que Michael es muy pesada, coño, está en todas partes y muchas veces ya cansa. Y ahora, venga, es el Ángel Rojo, que ya lo habíamos dicho, pero quizás a mí lo que más me jorobó fue la manera en la que sale revelado todo lo que es el Ángel Rojo. Que posiblemente se hubiese arreglado de otras maneras mucho mejores en la que tú has dicho. Simplemente con haber hecho eso, y esta serie me da esa sensación, porque lo mismo pasa con Airam, que el funeral que tenemos en este episodio es muy bueno, muy emotivo, pero pierde un montón de calidad porque no la conoces prácticamente. Es una persona que ha estado 5 segundos en la pantalla. Totalmente. Y ahora mismo pasa lo mismo con Michael y Ángel Rojo.
Totalmente, yo pensé igual de joder, vaya funeral más currado para prácticamente una chaqueta roja, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, de todas formas, yo creo que después de este episodio Miguel se va a poner la canción de Saru como melodía del móvil. Una canción.
Pero por supuesto.
Que yo creo que le han arrancado pues lagrimones, ¿no? De emoción. Pero bueno, yo sí, mira, ahora recordando otro gran funeral en la serie, La Ira de Khan, tenemos ahí un funeral con gaitas, ¿no? Ahí que les había quedado realmente muy bien el funeral de Spock.
Sí, sí. Mira, yo por ejemplo, si hablamos del tema de muertes en Star Trek, cuando muere Tasha Yar, que bueno, es un personaje principal, aunque muere muy pronto, y tiene ahí un funeral holográfico y todo eso, pues a mí me resultó emotivo en su momento, me pareció más conseguido. Yo creo que otras muertes de personajes más o menos importantes en la serie no han sido muy conseguidos. Ha estado bien, pero es eso, con un personaje que realmente te importa lo justo.
Sí. A ti, el ranking de muertes de Star Trek, ¿cuáles son los que más te han...?
Pues mira, es que a lo mejor te puedo decir que quizá la que más me gustó es Tasha Yar, porque es que incluso hablamos de la muerte de Data, que no está nada conseguida, ¿verdad?
A ver, a mí, bueno, por ejemplo...
Pues, nada, pues ha muerto, pero...
Por ejemplo,
no me dijo nada, ¿no? Y alguna muerte pues tampoco quiero contar, para no hacer spoiler. Tenemos ahí una muerte también muy significativa al final de Enterprise, en los últimos capítulos de Espacio Profundo 9 también hay otra. Uh-huh. Y bueno, pues por supuesto tienes un vínculo con los personajes y te resulta emotivo, pero no creo que estén tampoco muy logradas, ¿no? Más allá a lo mejor de la muerte de Spock y a su nivel, al menos para mí, al menos también con la edad con que lo vi, la muerte de Tasha Yar.
Hombre, ¿y la de Kirk qué te pareció?
Es que la muerte de Kirk la volvieron a grabar, ¿no? Es de esto que grabaron la película, la pusieron a una serie de aficionados y me parece que moría con un tiro por la espalda y a la gente le pareció muy poquito épico y lo volvieron a grabar, pues a mí tampoco me parece que gane mucho la escena. No es una muerte que me convenciese mucho. También no, porque...
En ese aspecto, lo que tú has dicho, no tiene unas muertes, o más que muertes, funerales, por así decirlo, que luego digamos, hostia, muerto, y que los personajes vivan ese momento, tampoco, salvo este, por ejemplo, y el de Spock, el resto son como muy fríos, todo ha muerto, ah, vale, venga, siguiente.
Mira, en Generation, ¿no? En la próxima generación, en la muerte de Kirk, casi me gustó más la primera presunta muerte de Kirk que luego la auténtica, ¿verdad? ¿No? Cuando además no está teniendo tanto una escena de acción un poco impropia para una persona de su edad y su peso, sino bueno, que prácticamente haciendo labores de ingeniería, además queriendo dejar el puente a pesar de su renombre a la persona que le corresponde, ¿no? Echándose un poco al lado. Pues esa muerte, ¿no? Además, cuando aparece esa escena con la cubierta del Enterprise B abierta y los protagonistas mirando al espacio, me pareció mejor que luego la que tenemos luchando por además un planeta, ¿no? Que no conocía a nadie, que tampoco te importaba tanto.
Pues sí. Y que no, y ni se ve, ¿no? Una cosa un poco, quedó un poco fría, ¿no? Pero bueno, ahí se trataba de pasar un poco el testigo a Jean-Luc Picard, ¿no? Y bueno, y de todas formas salía montando a caballo, que es para lo que había fichado para la película.
Totalmente. Yo insisto, a mí es una película que me gusta mucho, La Próxima Generación, ¿no? Como se llamó aquí, Star Trek VII es una peli que me gusta mucho y bueno, no es mal paso de relevo, pero bueno, la muerte podía haber sido un poquito mejor, ¿no? Uh-huh. Hay a lo mejor capítulos sueltos que abordan el tema de la pérdida que lo hacen mejor que cuando se encuentras a la desaparición de personajes principales. Uh-huh. También estoy pensando también, sin querer hacer spoiler, aunque la serie tenga ya 25 años, al final de Espacio Profundo 9, sin ser una muerte, hay una desaparición de un personaje bastante relevante, que yo creo que tampoco fue tan emotiva como se podría haber esperado. Y en cambio, pues aquí lo han dado todo con un personaje que había conseguido simpatizarte, cuya muerte estuvo lograda, como es el de Airiam, pero que no viene a ser un personaje secundario del que yo prácticamente desde el capítulo anterior no había vuelto a pensar en él, ¿no?
Sí, bueno, y además hay un detalle, digamos, bonito en la película, ¿no? En la serie, en el episodio, y es cuando entra su sucesora en el... Sí. En el puente de mando, ¿no? En el puente, ¿no? Y un poco todos la aceptan, ¿no? Cuando ella, pues, también muestra de alguna manera el respeto por su antecesora, ¿no?
Correcto, que de lo que queríamos hablar luego, porque la actriz que interpreta a este relevo de Airiam es la actriz que interpretó a Airiam en la primera temporada, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, pues doblemente significativo la sustitución esta, con una escena que, fíjate, pues yo cuando la vi tampoco pensé más en el tema de, ah, mira, es la actriz que interpretó a Airiam, que es el relevo y por eso están todos afectados, porque es que en serio que era un personaje muy menor dentro de la serie, ¿verdad?
Bueno, hombre, pero ya te han explicado que era amiga del alma de todos y...
Sí, sí, sí.
Y la gran relación.
Todos son amiguísimos de todos y nos enteramos en el último momento. Pero bueno, las palabras de en el funeral, las palabras de Michael también son bonitas, ¿no? De que al final tus compañeros son tu familia y quién mejor para descubrir el universo con ellos, ¿no? Para compartir tu vida con ellos. Son,
a ver, sí que es verdad que no nos lo han mostrado toda esa amistad que se supone. Lo que pasa es que sí que la vemos, por ejemplo, luego en lo que dices tú, en las palabras que todos tienen hacia ella. Hombre, tampoco la van a insultar ahí con el cuerpo todavía caliente. Pero sí que es verdad que echamos de menos que nos lo hubiesen enseñado, nada, en 2 segundos en una escena.
Bueno, palabras bonitas y la chorrada que dice Stamets de, ¿no? Ella decía que cuando besó a su marido cambiaron cuatrillones de partículas. Anda, por favor. Respétate a ti mismo, Stamets, cállate la boca.
Muy bien. Bueno, y de todas formas, una de las cosas que me ha gustado del episodio, pues ha sido la interpretación de Michael, ¿no? De Sonequa, que joder, ha tenido, pues, creo que grandes momentos interpretativos en el momento de la reconciliación con su amado, luego también pues con Spock y ese sufrimiento agónico, ¿no? En la planta, en la trampa que montan para atrapar al Ángel Rojo, ¿no?
Sí.
A mí personalmente me ha gustado más la conversación que tiene con Spock. Sí. Me ha interesado más que la relación con este hombre, que es que me sigue sin interesar para nada, es que no me ha llegado en ningún momento y ya nos pasó en la primera temporada, por lo menos a mí, y en esta me pasa exactamente lo mismo, que la relación entre ellos es que no me importa nada, aunque sí que ha estado bien interpretada, sí que creo que ellos cuando interpretan escenas que tienen que tener buenos actores sí que están ahí, pero lo que es el fin de la escena no me ha llegado para nada, y lo que sí que me ha gustado es la interpretación con Spock, ahí sí que... Y además que Spock demuestra, yo no sé, que están enfadados, pero no estoy enfadado, soy tu hermano, te quiero mucho. También es una relación un poquito extraña la que tienen estos dos.
Sí, yo creo que, bueno, en el tema de relación sí que se demuestra aquí que no hace falta tener química para actuar bien, ¿no? Y yo creo que ellos no tienen química, pero está bien interpretado. Como dices, a mí me ha gustado mucho la escena con Spock. Y mira, yo no lo veo raro, a mí me parece una relación muy muy de hermanos, ¿no? Muy muy de comprensión al tiempo que de pique. Me ha gustado esta forma de reconciliación que han tenido. Y sí, cuando la pobre está ahí sufriendo, expuesta a la atmósfera venenosa esta, lo hace genial. Yo creo que la actriz en este capítulo lo ha dado todo de sí y lo ha hecho muy bien.
A mí en esa escena me gusta también la la reacción de Spock
sí.
de ponerse frente a todos y permitir que su hermana muera por la convicción que tiene de que lo que están haciendo es la cosa correcta.
Claro, de él y de ella. Yo entiendo que por supuesto es algo consensuado y que tiene todo el sentido del mundo. Si se supone que ella es el ángel rojo y sabe que eso es un paripé, no va a aparecer. En cambio, si sabe cómo es el caso, que va a morir, en efecto, pues es la única forma de que aparezca su alter ego del futuro, que aunque luego al final se demuestre otra cosa.
¿Qué nos parece a vosotros que Tyler empieza a parecer carne de cañón?
¿Tú crees que nos están haciendo que nos encariñemos para matarle?
Sí, yo apostaría que Tyler no salta la tercera temporada.
Hombre, lo están poniendo como el bueno de el que no tiene culpa de nada, el que está en la sección 31 pero sin querer y que sí, yo creo que puede ser una posibilidad, ¿eh?
Yo no le voy a Manuel. Echar de menos y mira, si ponen a la teniente Nan de jefa de seguridad ahí perpetua y no llega este a Benedicio y le quita el puesto, me parecería bien. Pero es que estoy con Juan, es que me da igual a mí esa historia de amor. ¿Sabes? No son personajes que tampoco me gusten mucho, ni una ni la otra. No llegan a ser como el matrimonio gay, pero vamos, que me dan bastante igual.
Que por cierto, la teniente Nan lleva un vestido falda corta homenaje a la serie original.
Sí, yo creo que lo hablamos el otro día, ¿no? Que,
sí.
Que lleva una faldita. Me gusta mucho ese personaje.
Muy bien. Y el doctor Culver con su camisa negra y...
Con su traje negro de Armani, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡Qué uniforme más bueno de una flota estelar, ¿eh?
Sí. Hombre, a ver, todavía está de baja, todavía.
Sí, pero que no pega nada con la ropa moderna que nos pretenden vender, ¿no? Un traje. No habíamos visto una vestimenta así en todas las series.
Mejor.
Ay, oye, a mí se me ha hecho súper raro.
Que tú sabes, Juan, que cuando se ponen ropa de vestir en Star Trek quedan muy ridículos, ¿eh?
Sí.
Porque me llevaban cada trajecito en la nueva generación que dices, no, en serio, ponte el uniforme.
Bueno, y la sorpresa de ver a Teniente Cornwell actuando como psicóloga, Miguel, ¿qué te ha parecido ver ahí una...
Bien, bien,
una...
me ha gustado esa escena, ¿eh? Sabiendo la indiferencia que tengo por el resucitado, la conversación entre ellos me ha gustado. Y a mí el personaje del almirante me ha parecido muy interesante, muy competente y muy atractivo desde que aparecía ya en la primera temporada, ¿no? Con esta relación extraña con Lorca.
Muy bien, pues sí, ha habido diversos cruces entre la relación de los personajes, incluso pues la que ha tenido Michael con Giorgio estaba bien, también me ha gustado la reacción de las dos y no sé, era un episodio que yo creo que se le han puesto muy bien pues a la actriz para quedar fenomenal.
Bueno, y luego sí. La relación de Giorgio con Stamets, ¿no? Que también ha estado bien.
A mí me da un poco de grima.
Sí, a mí también, ¿verdad?
Sí,
que decía, no, si este tío le hace el pescado, la carne y a lo que se ponga por medio.
Exactamente, dame tentáculos, que también,
sí,
¿no?
Sí, que también, lo que haga falta, claro.
Sí, a mí me ha resultado un poquito turbio. Pero sobre todo, si hablamos de Giorgio, lo que más me ha gustado de ella en el capítulo es cuando se muestra desesperada cuando ve que Michael está en peligro real, ¿verdad? Cuando muestra ese afecto tan difícil de expresar por alguien del universo espejo, ¿no? Y también me gusta ese momento en que dice algo así como bueno, es que estáis ahí discutiendo todo el rato, a mí me gusta más una actitud, ¿cómo lo dice? De autoritarismo, ¿no? Cosas sí. Mías. Cuando habla ahí de su pasado nada menos que de dictadora de una potencia galáctica en un universo paralelo. Ese momentillo me ha gustado. Pero bueno, pues ha definido un poquito más la relación entre las dos, ya no solo heredera de lo que era cada una para la otra en sus respectivas versiones en sus universos, sino bueno, creando una, un vínculo genuino y propio entre estos dos personajes.
Sí, está muy bien. Y luego, pues bueno, para y Tilly, pues un poco pues en su línea de siempre, ¿no? Ahí, pues lanzando como quien no quiere la cosa, una de las claves de la temporada. Y un poco, pues, ¿qué os ha parecido el plan que montan para atrapar al ángel? Parecía muy obvio, ¿no?
Un poco, a ver, yo creo que también lo comentábamos nosotros en el grupo el otro día, ¿no? De si realmente el ángel es Michael, ¿qué cojones me vas a venir con truquitos, ¿no? Si ya sé lo que estáis buscando, luego se ha visto otra cosa. A mí lo que me ha extrañado es que compartan con tanta ligereza con la sección 31 de, oye, que Michael es el ángel rojo, cuando sabemos los planes que tenían para Spock, por mucho menos que eso, que era derretirle el cerebro. Así
pero ya
que
se han perdonado, ya eso no importa.
Ya son amigos. Oye, me gusta mucho este capitán, casi más que Giorgio. Yo no tengo ningún interés en volver a ver a la sección 31 nunca, pero bueno, admito que este capitán, no sabemos si seguirá vivo o no para el siguiente capítulo, pues tiene cierta presencia. Oye, y el cuero no lo viste bien todo el mundo.
Sí, sí.
Que te lo digan a ti, ¿no?
De todas formas, lo bueno que tiene el episodio es que según lo estás viendo, estás pensando qué tontería de plan, si es el ángel rojo, como dices tú, ya lo vas a ver, si lo está haciendo ella y ella es del futuro. Pero luego cuando te enteras quién es de verdad el ángel rojo, dices, coño, pues ahora empiezan a cuadrar cosas.
Y, sí, pero Juan, ahí incluso lo que decimos, si realmente, a ver, si es un paripé de, ay, que me estoy asfixiando y la van a quitar, pues ella va a saber, su versión futura sabrá eso. Pero aquí claro, se ve que ellos apostaban con todas a matarla, ¿no?
Así claro, que es la única, lo que dices tú. Es lo único, sabiendo que me vas a matar, porque lo sé, lo único que puedo hacer es ir y salvarme, porque si no muero.
Sí, sí, sí.
Tiene que ir hasta el final.
Oye, y lo poquito que pinta Pike en estas historias que dice, de ninguna manera, y en la siguiente escena ya lo están haciendo, no es la primera vez, ¿eh?
Es que es un capitán simpaticón. Y al final le toman por el pito el sereno. Mucho me temo.
Sí, sí, es el Manuel Callejo del universo de Star Trek, ¿verdad?
siempre metiendo el dedo en la herida, en la llaga ahí. Retorciendo. En fin. Pues sí, eso me pasa por reconocer por tu pasión por el cuero ajustado.
Claro. Sí, sí, sí.
Muy bien, pues hombre, toda esa parte, la verdad es que en pantalla ha quedado bastante bien, ¿no? Lo que es el plan para atrapar al ángel rojo y cómo le han atrapado, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Está...
Sí, sí, la verdad es que sí.
No nos podemos quejar. Yo ahí también discutimos el otro día también sobre por encima. Y yo creo que Juan y yo no estamos de acuerdo, porque yo creo que, Juan, tú habías entendido que finalmente esta inteligencia artificial del futuro no es control, sino que había tomado, valga la redundancia, control de control, ¿no?
Sí, pero luego me la he visto en versión original y no, esta inteligencia artificial es control del futuro.
Es del control del futuro,
pero claramente.
¿No? Yo había entendí eso también, ¿no? Que otra cosa pues es que estuviera influyendo en su propio desarrollo, ¿no? Con este desarrollo circular también del que hablan con lo de Michael en el tema este de paradojas temporales que tanto nos gustan, de Michael del pasado está viva por Michael del futuro, o sea, en un círculo lógico un poco complejo. Y es que ya, por ejemplo, yo creo que control es un poco el mismo caso.
Exacto, porque es que habiendo roto ya el plan de control y habiendo destruido parte de la estación esa de la sección 31 y tal, ya han variado el futuro también con eso. Uh-huh. Entonces ahí hay un poquito de a ver qué va a pasar, un poquito de caos.
Uh-huh.
¿Y es que el problema de los viajes temporales es que se lo están tomando así un poquito a la ligera y algunas veces pues bueno, tampoco es que pase nada, ¿no? No, me lo estoy pasando muy bien con esta temporada, pero hay veces que puedes perder un poquito la relación de lo que está pasando. Yo sobre todo te lo digo por el tema de control, porque yo sí que veo que si control es algo que ha ido evolucionando durante estos últimos 500 años y ahora de repente cambiamos el pasado, ya también hemos cambiado el futuro. Entonces ahí tenemos que ya no, a lo mejor ya no va a destruir todas las civilizaciones y no tenemos por qué preocuparnos.
Sí, pero no sé si piensas como yo, Juan, que en Star Trek, y bueno, tenemos ahí el especial de viajes en el tiempo que nos quedó tan chulo, en Star Trek no han sido nunca muy consistentes a la
no,
hora
no, no,
de,
para nada.
De el tiempo funciona como le viene bien en cada momento que funcione.
Exacto.
Y en un capítulo funciona de una manera y en otro capítulo funciona de la siguiente. Y, sí, sí. Y puede molar o no, pero no puedes buscar esa coherencia que pues que en historias de ciencia ficción cuidadas deberían mantenerse, ¿no?
No, aquí dices, bueno, oye, que está bien, no pasa nada, no es coherente con lo que en teoría debe ser, pero bueno, lo asumo, lo dejo pasar y ya está, y no pasa nada. Uh-huh. Luego lo que dices tú, hasta JJ Abrams, la línea temporal es la única, y ahora de repente con JJ Abrams ya tenemos dos, ahora a lo mejor con estos tenemos tres o cuatro. Entonces, sí, como sí, le salga sí. Los huevos y ya está.
Exactamente.
Muy bien. Y toda la parte en la cual Leland confiesa, pues, un poco su que fue el responsable de la muerte de los padres de Michael. Un poco, y además ya sembrando lo que va a ser un poco la tecnología que utiliza el Ángel Rojo que ha desaparecido.
Pues en mi caso, no sé, a mí me ha parecido que han abierto otro melón que no le importaba a nadie. Yo tenía, pero bueno, incluso con la aparición que podemos también tratarlo de la madre de Michael, a mí los padres de Michael no me importaban nada. De lo que tenían que hacer es morirse para que se vayan a vivir con Sarek y con Amanda, que nos gustan mucho, ¿no? Y bueno, pues nos han desvelado un misterio que no le importaba a nadie. Y es eso, nos volvemos a meter en otro asunto de que no sé cómo van a tratar. Entiendo que con, claro, con la inclusión de la madre de Michael ya es otra cosa, pero no lo vi como sorpresa sorprendente, sino como otra historia.
Entonces, vamos, que tú no harías un spin-off de los padres de Michael.
Además, el tema este de no, mis padres no podían estar en un grupo ultra secreto de la Federación porque no me habían dicho nada. Ya bueno, tenías 9 años, ¿sabes? También es cierto que aquí todo el mundo conoce la sección 31, ver, ¿no? Imagino que hasta los niños de 10 años.
Lo mismo.
La guardería se lo explican todo.
Exactamente. De cómo, lo mismo. ¿Cómo va a ser posible que mis padres hayan inventado una máquina del tiempo y no me lo hayan contado en el
parque de atracciones? Lo mismo le pasó a Peter Parker, ¿no?
Sí, claro. Pero mira.
Lo que pasa es que aquí el traer una tecnología tan futurística, un momento tan inicial de lo que es la historia de Star Trek, pues no sé, tampoco eso vamos a ver cómo nos lo explican, ¿no? Porque es una cosa.
O sea, ahora la mismo. Sección 31, la sección 31 se está convirtiendo en el comodín del público.
Sí, claro.
¿Sabes? Entonces, te vale para cualquier cosa. ¿Sabes? Así que yo creo que van a tirar por ahí, pero bueno, no sé si a vosotros os ha llegado más a la patata el tema de los padres de Michael y de por
yo
qué sí, murieron.
Yo digo, mira, un spin-off de esta historia.
Sí. No, además que nos lo habían vendido como, porque ya George se lo había dicho a Leland, ¿no? Que le ha dicho, ya verás, porque sí. Tú eres culpable de la muerte de los padres. Y digo, buah, ya verás, esto va a ser la hostia y tal, y luego tampoco es para tanto.
Yo esperaba
son espías, y yo que
se olvidasen del tema, ¿sabes? Como espero que se hayan olvidado de la amiga de la red micelial de Tilly, ¿no? Que la red micelial para mí se ha convertido en lo midicloriano de Star Trek. Es el equivalente que no interesa a nadie.
Eso
y,
lo
y,
peor,
eso,
lo
y eso
peor.
Confiaba.
Sí, sí, hombre, un golpe bajo para Star Wars siempre es bienvenido aquí en este programa, pero sí. Efectivamente.
Sí, sí.
Bueno,
yo el problema que tengo con todo esto es que están abriendo demasiados melones,
sí.
Que luego tienen que cerrar de alguna manera para ser consecuentes con todo lo que hemos visto. Y no sé si ni van a saber ni van a poder hacerlo, porque nos vamos a quedar sin tiempo. O bueno, esto te lo pueden alargar hasta dentro de 100 temporadas, pero me parece que abren demasiadas cosas que se hubiesen quedado mejor estando cerradas. Y una de estas es el traje este que ahora resulta que es de la sección 31, lo de los midiclorianos y todas estas, digo midiclorianos, lo de la red micelial, y seguiremos con cosas de estas.
Sí. Van a seguir así. Es que, a ver, vamos a esperar a ver cómo se van zanjando las cosas, pero sí, parece un poco el después de la primera reunión de trabajo que sacas 80.000 ideas y luego tienes que ir descartando, pues aquí parece que no han descartado nada. Pero claro, claro. Pero veremos, o sea, porque tenemos ahí esta conversación entre Michael y su madre, que yo entiendo que le cederá el traje y empezará ella a viajar, que también os admito que yo tengo muy mala cabeza. Lo primero que pensé es, ¿en serio Michael es su propia madre? ¿Sabes?
Sí, sí. Yo lo que primero pensé fue, ¿quién es esta tía? Hombre, es que no habíamos visto a la madre nunca. Decirlo. Es que podíamos haber visto una imagen de la madre.
A ver, sí, bueno, pero de todas formas...
No me parece mal, porque si metes a la imagen de la madre, Juan, ya está claro que la van a sacar. Pero además
no, porque...
he elegido una actriz que se parece mucho a Michael. Así que... Sí. Y si sale Michael diciendo mamá, pues yo creo que no...
Que hasta joder, yo me... Pero hubiese quedado mejor que lo hubiésemos visto antes, no sé. En uno de los recuerdos que ha tenido Michael. Tampoco hace falta verla mucho. Con que vea unos recuerdos de la niña, te hubiese sobrado. Sí, yo lo que creo es que vamos a tener dos ángeles rojos, que eso está claro. Uno es el ángel rojo, que es la madre, que es la que está protegiendo a Michael, y el segundo ángel rojo, que es el que está protegiendo a Spock y el que le va a contar las cosas a Spock, que es Michael.
Sí, sí, yo creo que sí. Si van a, yo creo que en estas historias de viajes en el tiempo, siempre cuando se van cerrando y empiezas a ver, pues seguramente veamos, yo creo, el momento en el que Michael ve el ángel rojo desde el punto de vista del ángel rojo, puede quedar muy bien, muy interesante y muy bien. Muy bien cerrado si hacen bien el bucle temporal.
Hombre, pero... lo que pasa es que ahora en este bucle, pues un poco sabemos que la madre tiene que morir sí o sí, ¿no? Murió y por eso pues Michael fue a Vulcano, etcétera, etcétera. O sea, no pueden dejarla ahí, ¿no?
Hombre, o se dio por muerta, yo qué sé, no sabemos las circunstancias, pero vamos, yo imagino que claro, tendremos otro funeral de alguien que no nos importa a nadie.
Yo pensaba eso, digo, pues esto es que la madre se puso el traje, se fue y el que murió fue el padre y la otra no la encontraron. O sea, tampoco sí. Es una cosa que me...
Sí, sí, no... Podría ser de cualquier manera.
Vamos, hasta que si muere, que remuera.
De que ella y la madre son la misma persona.
Y que si muere, que remuera, que no pasa nada. No es la primera.
Sí, que se lleve un par de ellos.
Claro.
Sí, sí. ¿Ves ese doctor vestido de negro? Pues te lo llevas.
Que no lo vamos a echar de menos.
Exactamente. O qué ganas tengo de llorar en el funeral de Tilly.
Bueno, pues de todas formas ha quedado ahí los misterios por todo lo alto. Vamos a ver cuál es el papel de la madre en esta historia. ¿Por qué va avisando a Michael de esos y la va orientando hacia esos puntos en el espacio? Creo que también ese es un punto interesante y bueno, quedan cuatro episodios para que lo averigüemos y cerren todo, ¿no? En fin, este ha sido el episodio 10, hemos visto que aquí hay 14 pues planeados en principio y ahí pues bueno, la verdad es que con este giro la historia entendemos que se precipita hacia su final.
Sí, 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 yo creo que ya tiene que estar en buscando cerrar tramas de una u otra forma.
Muy bien, y bueno, y vamos a hablar, Miguel, de actores que han interpretado, pues, de personajes que han estado interpretados por más de un actor, ¿no?
Bueno, Manuel, se te olvidó el final de Leland, ¿eh?
Ah, oh, perdón.
Sí, bueno, claro, claro, es verdad.
Sí, sí.
Va ahí a hacer una cosa o una máquina y hace un escáner visual y,
cierto, cierto.
Y le atraviesa el ojo con una aguja. Que ya hay que ser cabrones para poner una aguja en un escáner visual, ¿eh?
Claro, pero ya ahí no sé cómo. Yo al principio pensé, ¡ay, la Giorgio! Que ya lo ha... cuando lo vino, no estaba yo en mis mejores momentos, por lo que veo. Pero pensé, la Giorgio ya la ha liado. Y luego pensé, pues no, debe ser Control, que realmente claro. sí que tiene acceso a las naves y está por ahí liándola.
Escondido,
¿no?
Claro. Yo entendí sí, eso, entendí que era Control el que le había hecho eso a Leland, que tampoco sabemos si está muerto, solo está ahí con el ojo tipo pirata, para poner un parche, pero no sabemos si ha muerto o no. Pero
podría vamos, ya digo peor, que podía haberse le quedado así por un gato, ¿sabes? No.
Sí, sí, sí.
No nos quejemos. Sí, a ver, vamos a ver, o si le han colado algo o lo que sea, porque, hombre, sería un poco... Es muy puñetero, pero vamos, no sabemos si le habrán matado o no. Yo creo que este sí que es un personaje con fecha de caducidad, porque si realmente van a hacer la serie La Sección 31, imagino que será Giorgio la protagonista y la que ocupe el puesto principal en la serie y en la nave. Pero vamos a ver cómo es. A mí, en cualquier caso, es eso. Es un personaje que está cobrando peso e interés para mí.
Sí, no está mal. El tío, además, lo que dices, tiene planta, tiene, en fin, puede darnos un personaje bastante glorioso de aquí a lo que queda de temporada si se lo proponen. Y bueno, y sobre todo ver qué por qué de esa aguja que sale del visor, me parece pues que ahí tenemos otro punto de conflicto, pero que lo mismo es Tyler, ¿sabes? Nos le están poniendo ahora como muy bueno, como muy emotivo, como muy pues empático, precisamente yo, a lo mejor para sorprenderte con lo contrario, ¿no? Ya veremos. Uh-huh. Y bueno, ahora sí, si queréis hablamos de esos actores, de esos personajes que han sido interpretados por más de un actor.
Al contrario, o sea, son como la semana pasada hablamos del personaje de Spock y del número de actores que habían sido los que le interpretaron, vamos a hablar aquí de, en relación también al personaje, a la actriz que interpretaba a Iriam, que ahora está interpretando a otro personaje, vamos a hablar de actores que en Star Trek han interpretado varios personajes, ¿no?
Me he liado, reconoce que era complejo.
Sí, sí, bueno. ha estado bien. Y bueno, hay algunos que yo creo que son muy evidentes ya simplemente pues por interpretar a descendientes o antepasados, ¿no? Como tenemos ahí a Michael Dorn, que además de hacer de Worf, hizo de su abuelo, de su bisabuelo en Star Trek VI, si os acordáis, es el Klingon que defiende... Sí. A Kirk y a McCoy en el juicio en Cronos, ¿no?
Y que se llama Worf también.
Se llama Worf, exactamente. La cosa curiosa es que siempre hemos visto y siempre han cuidado eso, que se ve que alguien forma parte de tu familia en los Klingon, porque tu frente articulada es similar. Entonces, por ejemplo, Worf tiene la misma frente que su hermano, ¿no? Y en cambio este personaje pues tiene la misma cara, pero una frente distinta. Entiendo que porque la frente vendrá de madre y esto será por parte de padre, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí un caso que ya es distinto, ¿no? A los que queremos tratar, o a Brent Spiner, que bueno, que ha hecho de él, ha hecho de Data, ha hecho de Lore, ha hecho de B4, ha hecho de Nonian Sung, ha hecho del abuelo de Nonian Sung, o sea, ha hecho de todo el mundo, ¿no? Yo creo que salvo de su hermana, ha interpretado todos los papeles posibles, ¿no? Y luego también tenemos otros que son actores principales que antes tuvieron otros papeles, ¿no? O sea, por ejemplo, Michelle Forber, que fue Rolaren, que también es una actriz muy conocida por Galáctica, ¿verdad? Pues antes había interpretado a la hija de un científico en Half a Life, que es un capítulo muy interesante, yo creo que de los pocos interesantes protagonizados por Luxana Troy, ¿no? O Diana Muldaur, que fue la doctora Pulaski en la segunda temporada de La Nueva Generación, que a mí, por ejemplo, me gusta bastante más que la doctora Crusher, aunque a ella no le gustó trabajar y se fue y también no quisieron renovarla y tal, pues en la serie clásica había interpretado a la doctora Anne Mulhall en Retorno al Mañana y a Miranda Jones en No es cierto que hay belleza, no sé ahora mismo cómo se llama el capítulo en castellano, que si os acordáis era un personaje curioso porque era una científica, no, era una telépata que ciega, que se comunicaba con una criatura alienígena que era tan fea, que todo el que le veía se volvía loco, ¿no? Entonces solo se podía comunicar pues con telepatía y haciendo podcast, no tenía otra manera. Y luego, por ejemplo, mira, a Mark Lennard, que fue el Sarek, el primer Sarek, antes había interpretado un capitán romulano en Ballads of Terror, que es como una peli de submarinos en Star Trek, que yo creo que es un capítulo muy, muy memorable. Y en la primera película quiso volver como Sarek, pero no encontraron cabida al personaje y le pusieron a hacer un capitán Klingon, ¿no? Las naves Klingon que salen al principio luchando contra Beyer, pues uno, el capitán principal era McLennar, que también se le ofreció interpretar a Lincoln en The Savage Courting, pero en ese momento no pudo hacerlo. Es uno de los capítulos de Star Trek pues más dignos de reírte de él. Y bueno, en ese lo evitó, ¿no? Tenemos también a Mark Alaimo, que era Gul Dukat, que fue el primer romulano que salió en la nueva generación y el primer cardassiano también que salió. Interpretó también a un capitán anticano, interpretó a otro cardassiano, el que os digo, antes de ser Gul Dukat. Interpretó a un humano en Time's Arrow. Y luego tenemos también el caso, mencionando ya los últimos, a Mayel Barrett, que fue Luxana Troi en La Nueva Generación, que fue la enfermera Chapel en la serie clásica. Sabemos que también fue la número uno, que no fue un personaje que se mantuviese. Incluso en la serie de animación fue la felina Emres. Si habéis visto algo de la serie de animación, pues recordaré su imagen. Como curiosidad decir que, bueno, sabéis que ella salió como número uno en The Cage. En los créditos aparecía como Mayel Barrett. Lo que pasa es que los productores no estaban interesados en ella y dijeron: a esta me la echáis. Y Gene Roddenberry, como era su amante en ese momento, aunque Gene Roddenberry estaba casado con otra mujer, pues dijo: pues le ponemos un pelucón, le damos otro personaje y no lo nota ni Dios. Y en The Menagerie, que es el capítulo ese del que hemos hablado, en el que un Pike deformado vuelve a Talos IV, en los créditos aparece con otro nombre, ¿no? Aparece como Emmeline Hudek. Aparece como si no fuera Mayel Barrett la que lo interpretase. Y no sé si estás, Juan, de acuerdo conmigo, yo creo que su papel más memorable es el de voz de la computadora, ¿verdad?
Es lo que te iba a decir. Sí, el mejor papel, seguro.
Exactamente. Y bueno, Tim Rus, que por ejemplo fue Tuvok, antes había aparecido, curiosamente, como dos mercenarios, uno humano y uno Klingon en dos capítulos, y en Generation apareció también como un teniente en el Enterprise B. Y luego a mí un caso que me gusta mucho es el de Robert Duncan MacNeil, que fue Tom Paris, y que en un capítulo de La Nueva Generación interpretó a Nicholas Locarno. Y lo curioso es que el personaje de Tom Paris está basado en Nicholas Locarno y es uh-huh. prácticamente el mismo personaje y lo interpreta el mismo actor. Entonces, en un ejercicio de honestidad que le precia, Rick Berman, en los extras de Voyager, dice: no, pues es que no pusimos a Nicholas Locarno, porque si no, cada capítulo que apareciese tendríamos que pagar royalties a los creadores. Así que hicimos a Tom Paris, que es el mismo puto personaje, ¿verdad?
Sí, sí. Y de hecho sale una foto de cuando Tom Paris está en la academia, que sí, es una foto de un fotograma del episodio en el que sale como Locarno.
Correcto, correcto. Y en mi mente, en mi canon especial, yo creo que realmente Locarno era Tom Paris y ya está, porque es que además lo que le había hecho caer, porque hay algunas teorías que dicen: no, pero es que Locarno era un personaje más oscuro y tal, estaba condenado por lo mismo por lo que estaba condenado Tom Paris, o sea, algo prácticamente lo mismo, por la muerte por irresponsabilidad de unos compañeros, o sea, que podían haber metido a Locarno perfectamente, pero bueno, me parece ahí una inclusión curiosa. Y no sé si luego tenemos el caso también de un montón de actores que han hecho muchos papeles, algunos más principales que otros, que creo que Juan tiene ahí también algunos nombres anotados, ¿verdad?
Sí, porque la lista es larga y no tendríamos programa para sí. nombrarnos a todos. Sí, sí, sí. Pues yo que sé, por ejemplo, Jeffrey Combs, que muchos lo recordarán por Reanimator, pues aquí tenemos a SRAM de Enterprise o a Wei-Jun de Espacio Profundo 9. Una actriz que también me gustaba mucho.
Sí, pero también hizo de SRAM, ¿te acuerdas? SRAM,
sí, de SRAM, sí, lo he dicho primero.
Ah, vale, perdona, no sé si había dicho entonces a Brunt.
Hizo bueno, también... no he dicho todos, porque también actuó como Tyrion, como Brunt, sí. como Krem, es que hay varios, claro, he dicho varios.
Brun sí que es un más principal porque es un Ferengi que aparece en varios capítulos. A mí me hace gracia cuando hizo del personaje este que era Tyrion, que era un cliente de Quark en Espacio Profundo 9, que se obsesiona con la teniente, con la mayor Kira Nerys y busca que Quark le haga un programa pornográfico sobre ella, ¿no?
Sí.
Entonces ese es el personaje. Como curiosidad decir que Jeffrey Combs hizo la audición para el personaje de Riker y no le cogieron, pero luego, como veis, ha hecho como 6 papeles, me salen a mí, que hizo a lo largo de Star Trek.
Sí, sí. También tenemos a Susie Blackson, que hizo de la teniente Sellar y de Keller, que era la novia o la amante de Worf, que es con la que tiene un hijo. También hace de mujer Q y sale también en Enterprise como una andoriana, como Tara, en uno de los episodios de Enterprise. ¿Qué más? Porque aquí la lista, David Warner, por ejemplo, actor que hemos visto en muchísimas películas, pues es Gul Madred en Chain of Command, que es el que tortura a Picard, y también es el consejero Gorkon de Star Trek VI, de Un País Desconocido, y el embajador St. John Talbot de Star Trek V. Y como ese ejemplo, pues también tenemos varios, porque, por ejemplo, a ver, ¿dónde lo tengo? Para deciros el nombre. Que ya te digo, aquí la lista es enorme.
Mira, te digo yo uno, Kurtwood Smith, ¿no? Que para mí es uno de los padres de aquellos maravillosos 70, que era también el padre del chico que se suicida en el Club de los Poetas Muertos, que hizo de presidente de la Federación en Star Trek VI, hizo de Anorax, que es uno de, también apareció en el capítulo este del Año del Infierno, del que hablamos en el capítulo de Viajes en el Tiempo, hizo de Trax en Espacio Profundo 9, que era un cardasiano, ¿no? Además, un actor muy, muy reconocible. Lo que pasa es que, bueno, sus papeles, salvo el de Anorax, que para mí es el mejor, pues estaba muy cargado de maquillaje.
Mira, que buscará es Brock Peters, que es el almirante Cartwright, tanto en Star Trek 4 como en Star Trek 6, y que luego hizo de Joseph Sisko en Espacio Profundo 9, el padre de Benjamin Sisko.
Sí, 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 cierto, cierto. Y estoy pensando que René Auberjonois, Odo, salía también en Star Trek 6.
Y Armin Zimmermann, el que hace de se me acaba de ir de la cabeza, de Quark. Ese también sale, por ejemplo, en Espacio Profundo, en La Nueva Generación, que hace de la cara de una caja regalo que le hacen a Diana Troi cuando se va a casar. Y también
hizo también de Ferengi, ¿verdad?
Sí, sí, también hizo varias veces de Ferengi.
Y luego en el universo expandido, en las novelas, te justificaban que lo de la cara, y dicen, no, es que a mí una vez me pillaron aquí una fotografía de la cara para hacer no sé qué con una caja. Pero sí, sí, interpretó una caja, pedazo de papelón.
También tenemos a Andreas Katsoulas, que lo conocemos en Babylon 5, y hace de comandante Tomalak en La Nueva Generación y de capitán Drenik en Enterprise, que hablábamos de él del episodio de Cogenitor.
Mira, tengo yo aquí, por ejemplo, Tony Todd hizo de Kurn, el hermano de Worf. Hizo de un Iroyen, que era una raza de cazadores de Voyager, e hizo en un capítulo muy bueno de Jake Sisko, del hijo del capitán Sisko, ya con una edad avanzada, en The Visitor, ¿no? Es otro de los actores que hemos tenido aquí. O James Cromwell, que fue ese Frank Cochrane, pero ya había interpretado a tres alienígenas distintos en tanto en La Nueva Generación como en Espacio Profundo 9. Como digo, pues algunos muy maquillados, dado que, bueno, también tiene una fisionomía muy, muy peculiar y una altura bastante llamativa que hace que impresione, ¿no? con esos maquillajes.
Y yo uno que me he quedado hoy un poquito así sorprendido, porque no lo reconocía, porque salía jovencísimo en La Nueva Generación, es Robert Nepper, que hace de T'Vag en Prison Break, y sale como Wyatt Miller en La Nueva Generación, en el episodio Puerto, y como Gaul, que no sé, yo creo que en el episodio no lo he visto, de Voyager, que es Los Dientes del Dragón.
Sí, sí, yo como no he visto Prison Break, no le reconocía. Mira, dime.
Yo es que no me sonaba porque cuando he visto la foto de su personaje de joven, es que claro, estaba jovencísimo. Y entonces no me sonaba.
Sí, ¿os acordáis que al final de la primera temporada hablábamos de Clint Howard, el hermano de Ron Howard, que había aparecido como Balok en la maniobra de la carbomita, como un niño todavía, y volvió a aparecer en Discovery? También había aparecido como un mendigo loco en La Nueva Generación y como un Ferengi en Enterprise, así que también ha estado vinculado durante mucho tiempo a Star Trek. Y J.G. Hettler, que fue Marto, que es el principal personaje que ha hecho, ¿no? Que fue un líder Klingon tuerto. También fue el capitán Vulcano que salía en Emissary en la nave en la que estaba Sisko en Lobo 359. Fue luego aparte un fundador de la misma raza que Odo, ¿no? Esta raza de metamorfos, en un capítulo se llama Quimera. También hizo de un Hirogen y ha interpretado dos capitanes Klingon distintos en Enterprise, ¿no? También su aspecto impresionante y su voz rotunda pues le viene muy bien a este tipo de personajes.
Y también está Paul Winfield, que es el comisario que sale en la primera de Terminator, que hizo del Capitán Terrell, de la USS Relian, y luego sale como un alienígena en el episodio de Darmok, que hablaba solo con metáforas, que también es un episodio que hemos comentado varias veces.
Sí, un capítulo muy interesante. Yo creo que podemos ir. Tenemos, por ejemplo, a Joseph Raskin, que ha hecho 6 papeles, a Thomas Kopache, que ha hecho 7, Randy Oglesby o Gregory Itzin, que han hecho 5 cada uno, ¿no? Pero yo creo que el que se lleva la palma, ¿verdad? Ha hecho 11 papeles, ¿no? Le tienes ahí, imagino, Juan.
Sí, pero yo creo que no tengo la lista de los 11. Tengo solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta, Vaughan Astrom.
Exactamente, que hizo el principal personaje o el más reconocible fue el almirante Maxwell Forrett en Enterprise, pero también en esa serie hizo de un Klingon, hizo de un capitán alienígena, ha hecho de un Hirogen, ha hecho de otro Klingon en Voyager, un Vidiano en Voyager, un cardasiano en un par de capítulos de Espacio Profundo 9, hizo un capítulo muy interesante de Voyager que se llamaba El Ojo de la Aguja, hizo de un capitán romulano y de otro Klingon en La Nueva Generación y de otro cardasiano en Espacio Profundo 9, así que es un personaje que, bueno, parece que estaba ya fichado, ¿no? Así que muchos de ellos, yo admito que no les identificaba ya fuera por su voz o por su aspecto, pero hay algunos que han aparecido hasta en 4 o 5 series, ¿no? O sea que han estado mucho tiempo vinculados a esta saga.
Sobre todo con lo que dices tú, porque muchos de estos tenían muchas capas de maquillaje y mucha prostetis y muchas cosas, y que era muy difícil reconocerlos. Pero claro, cuando ya te pones a verlo tranquilamente, sí que puedes distinguir a lo mejor los ojos, o es más fácil, una vez que ya sabes qué tienes que mirar, es más fácil verlo, pero luego dentro de la serie es muy complicado.
Claro, claro, porque además cuando hablamos de 11 personajes, si tú ves la lista que hay en Memory Alpha en la Wikipedia de Star Trek, pues no sé si te pone que son 12 o 13, pero ahí es que hemos eliminado, por ejemplo, cuando te dicen, no, es que hizo de Maxwell Forrest en el Universo Espejo. Ya, hombre, pero viene a ser el mismo personaje, ¿no? Porque claro, realmente... Claro. O ha hecho de la versión holográfica de tal. No, aquí hablamos de personajes pues completamente distintos, ¿no? Es como Wei Yun, que hizo como Jeffrey Combs, que hizo de 4 o 5 Wei Yun, ¿no? Pues vamos a contar solamente un Wei Yun, ¿no? Pero es curioso cuando empiezas a rascar y ves la cantidad de actores que han repetido papel. Y bueno, vemos que en Discovery también por la circunstancia no verificada de que la actriz que interpretaba a Iriam era alérgica al maquillaje, pues prescindieron de ella, pero no de... del personaje de que interpretara el personaje, pero no de ella como actriz. Creo que con esa historia, no sé si os suena que cuando hicieron El Mago de Oz, el primer actor que interpretó al hombre de hojalata tuvo unas reacciones brutales con el maquillaje, casi se muere, y le y aparte de dejarle hecho una mierda, le quitaron el papel y pusieron a otro. No sé si os suena esa historia.
No me suena. Uno de los que hemos nombrado ahora, Andreas Katsoulas, que hacía de Hekar en Babylon 5, ese tenía unas reacciones luego a las lentillas que le ponían en los ojos, se ponía a morir. O sea, que tuvo que seguir haciendo la serie, claro, que tenía que comer. Pero sí, tenía también unos problemas con eso bastante importantes.
Sí, sí, joder. Pues claro, en Star Trek no tanto, ¿no? Porque además eran personajes episódicos que no dependerían de eso. Pero hostias, como Hekar tendría que tirar de lentillas todos los días de la semana.
Claro, claro.
Pues mira, ya veis la curiosidad de eso, de tanto actores principales como secundarios, que bueno, estaban más tiempo rodando que fuera del estudio de Star Trek.
Hablábamos de reciclar escenarios, ¿verdad?
Sí.
Había que reciclar actores, había que buscar cosas baratas.
Sí, sí, totalmente.
Que yo hubiese contratado y te hubieses un contrato hecho de 2 o 3 años.
Claro, este ya le conoce, ya sabes que funciona más, pero bueno, ya si nos metemos en reciclar decorados y materiales, ya podemos meternos ahí en otro especial y de no poco tiempo.
Sí, sí, pero eso es para tirarnos un par de horas.
Sí, totalmente, totalmente.
Pues hombre, ha sido aquí un repertorio espectacular, ¿no? Aquí tenéis ahí actores de todas las sagas prácticamente.
Sí, sí, y que te pueden aparecer en diferentes sin ningún complejo.
Muy bien, chicos, pues si no tenéis nada más que comentar,
pues nada más.
Nos vamos despidiendo.
Pues un abrazo.
Un abrazo, venga. Hasta la próxima.
Hasta luego.